ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy no queremos hacer sentir mal a nadie, pero queremos hablar de la culpa. Sí, de la culpa, ese sentimiento, esa mezcla de emociones que sucede dentro nuestro que nos da una especie de sentimiento de que hay algo que hicimos que está mal. Bueno, ¿qué es la culpa? ¿Por qué la tenemos incorporada a nuestra vida? ¿Por qué nos carcome a veces la cabeza en muchos aspectos? ¿Cómo funciona y para qué sirve, Salvador? Ajá. Incluso hay muchos que la quieren erradicar y sacarla porque la consideran un vestigio peligroso para el ser humano que le impide su crecimiento.
Bueno, yo creo que la culpa está puesta como uno de los mecanismos de defensa que tiene el ser humano frente a la realidad, ¿no es cierto? Podemos tal vez empezar con alguna fábula de esos cuentos infantiles que nos han hablado de la culpa. Yo recuerdo que Carlos Collodi, cuando describe a su personaje inmortal, Pinocho, ¿no? Y no me refiero a la versión de Disney, sino al original, ¿no? Uh-huh. Que es un libro fascinante, que todos tenemos que leerlo nuevamente de grandes, ¿no? No solamente de chicos. Un libro fascinante. Es interesante que el trozo de madera con el cual Geppetto hace a Pinocho, al muñeco, es un trozo que es rebelde desde antes que lo tallen, ajá, porque habla y se revela. Pero una vez que está tallado y que ya tiene las posibilidades de moverse por sí mismo, decide hacer fechorías, evitar la escuela y todas las travesuras que puede hacer un niño, y Collodi coloca detrás de él al grillo que lo exhorta, uh-huh, lo convence, le muestra sus errores. Y yo creo que en ese grillo está la voz de la conciencia de la persona. La voz de la conciencia que le dice que para llegar a ser un niño de verdad, es decir, para llegar a la madurez, que es lo que busca el libro, ¿no? El libro es un libro de iniciación, del hombre, que de la formación del hombre, ¿no? Desde ser ese objeto, ¿no? Indiferenciado, insociable, transformarlo a través de toda la experiencia en un ser humano cabal, uh-huh, que es la meta de Pinocho, siempre convertirse en un niño de carne y hueso.
Claro, ¿no es cierto? Por supuesto.
Entonces, en ese proceso, el grillo cumple un rol fundamental, que es señalarle sus errores. Uh-huh. Y para que él pueda cometer todas las fechorías que quiere cometer, necesita matarlo, necesita aplastarlo. Ahora, yo creo que esa voz de la conciencia que tenemos, y acá viene el origen de la palabra conciencia, ¿no? Es la ciencia que nos acompaña, que viene con nosotros. Hay algo que es el sentido del bien y del mal, que cuando actuamos bien, nos sentimos bien, y cuando actuamos mal, nos sentimos mal, uh-huh, porque en alguna forma hemos quebrantado los principios de ley que vienen con nosotros, que nos dicen que tenemos que tratar bien a nuestro prójimo, que no tenemos que herirlo, que no tenemos que robar, que tenemos que respetar y todo esto. ¿Y cómo se manifiesta la conciencia? Y la conciencia se manifiesta produciendo en la persona culpa. Uh-huh. Es decir, me siento mal.
Claro.
Yo creo que en ese sentido la culpa es un elemento fundamental para el desarrollo de la persona. Para que yo, sintiéndome mal frente a algo, reflexione sobre lo que hice. Y acá volvemos un poco a la palabra reflexionar. Es volver a flexionarse sobre algo, flexionarse, sí, sí, darse vuelta y retrocedo, uh-huh, y analizo.
Sí, sí.
Si no tengo culpa, no retrocedo nunca, no analizo nunca. Voy siempre hacia adelante, me escapo hacia adelante.
Me desprendo de todo.
¿No?
Sí.
Me desprendo de todo, uh-huh, ¿no? Pero justamente reflexiono, vuelvo hacia atrás. Entonces la culpa es un elemento importante para el desarrollo de la persona. A la culpa le hacen mala prensa, porque en general estamos viviendo en un momento donde no sabemos cómo resolverla correctamente. Entonces, al no saber cómo resolver correctamente la culpa, El asunto es decir, hagámosle mala prensa, digamos que la culpa es mala. Pero la culpa viene con nosotros, nos guste o no nos guste. La culpa aparece en nuestra vida cada vez que nosotros transgredimos un principio, una ley, ¿no es cierto? Aparece y tiene que aparecer la culpa. Y creo que es lo único que puede llevarnos a nuestra madurez como persona, el admitir la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos libres. Y como seres libres podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Puedo obedecer la ley o puedo desobedecerla. Puedo ser solidario o insolidario. Puedo ser un benefactor o puedo ser un destructor de la humanidad. Pero lógicamente esta elección tiene que tener alguna consecuencia psicológica en la persona. Tiene que tener una consecuencia. Y si yo elijo el mal, es lógico que sienta algo. Ahora, por supuesto que yo puedo matar a mi conciencia. Y yo creo que lo que se está tratando de hacer ahora es de matar a la conciencia y de crear irresponsabilidades. No, frente a los actos de mi vida yo soy absolutamente responsable. Y tengo que saber esto, que tengo responsabilidades, que no podemos seguir construyendo una sociedad sin responsabilidad, que es un poco la tendencia actual, ¿no es cierto? Quitar responsabilidades. Nadie es responsable de nada. Como decía un famoso humorista por allí en sus monólogos, ¿no? Dice que el hombre fue al psicoanalista y al otro día se encuentra con un amigo y el amigo le pregunta, ¿qué tal? ¿Fuiste al psicoanalista? Sí. Dice, ¿y estás bien? Dice, no, bien no estoy, pero ya sé a quién echarle la culpa, ¿no? Es decir, creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Buscamos algún sistema que nos permita echar la culpa a alguien. Y entonces estamos echando la culpa, gente grande, ¿no?, que tendría que haber madurado, está echando la culpa a los problemas que ha tenido con sus padres en la infancia, los problemas. Bueno, pero hay que resolverlos eso, porque el ser adulto va dejando y quemando etapas de su vida y va cicatrizando las heridas y las huellas. Todos, en un mundo como este, conflictivo, conflictuado, en el que nosotros vivimos, sabemos que no existe ni el hogar perfecto, ni el padre perfecto, ni la madre perfecta, ni la familia perfecta, ni la educación perfecta, que todo es imperfecto. Claro. Por lo tanto, todos tenemos algún trauma de nuestra niñez, todos hemos sufrido algún problema en nuestra infancia, todos hemos tenido en mayor o menor grado discrepancias con nuestros padres, todos. Pero en alguna forma tenemos que llegar a la madurez. O vamos a vivir eternamente mirando para atrás, ¿no? Entonces creo que eso es una de las desviaciones de este tiempo, que es cargar las culpas hacia atrás, cargar las culpas fuera de nosotros, exculparnos, ¿no es cierto? Que exculpar es justamente mandar a la culpa afuera, ¿no? La exculpación de la responsabilidad, que ya aparece con nuestros primeros padres. Adán y Eva ya se exculparon, sí. ¿No es cierto? Es decir, si va a venir la culpa, yo tengo que mandar la culpa afuera. Y la culpa afuera es el responsable, la responsable es ella que me dio a comer del fruto prohibido. Y Eva dice, la responsable es la serpiente que me engañó, ¿no? Es una forma de tirar siempre la responsabilidad afuera. Y es una forma muy característica del ser humano. Yo no soy responsable de nada. No, alguien es responsable. Alguien es responsable. Y yo creo que todos los actos negativos de la historia y del mundo tienen sus responsables y tienen sus culpables. Los grandes actos y los pequeños actos. Cuando yo veo, por ejemplo, las grandes reacciones en la guerra, pienso que tiene sus culpables, que tienen hombres que han decidido eso, que han decidido ese tipo de soluciones, que han provocado todas esas cosas. Pero también cuando veo las pequeñas cosas de la vida, me doy cuenta que somos absolutamente responsables. No podemos eludir la responsabilidad. Y el hecho de no eludir la responsabilidad es justamente lo que desencadena en nosotros el mecanismo de la culpa. La culpa me dice que no he sido responsable. Ahora, yo creo que mucho del desprestigio que tiene en este tiempo la culpa es porque algunos grupos han manejado la culpa y han creado seres culpógenos, ¿no es cierto? Que estalla una bomba en el otro extremo del mundo y empiezan a preguntarse cuál es la culpa que tienen ellos, ¿no? Bueno, eso es una construcción patológica, ¿no? Es una estructura patológica. No, acá no estamos hablando de esa patología que seguramente algunos tienen, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de no cuando llegamos a lo patológico, sino cuando estamos en lo real. cuando realmente hay algo objetivamente mal hecho y yo me siento mal frente a eso. Y creo que esa es la culpa que no debemos de ninguna manera desactivar. Uh-huh. Creo que es un mecanismo la culpa.
Así está.
Uh-huh. Que está. Y que Dios lo puso por algo. Y que en general nosotros en esta época estamos tratando por todos los medios de desactivarlo. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que no dispare? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para que no llegue? Y no nos damos cuenta cuál es la utilidad que tiene, ¿no? Tenemos que analizar la utilidad de la culpa para saber cuál es la importancia. Vos sabés que cuando yo era chico, se había puesto de moda que a todos los chicos, había que sacarle las amígdalas.
Sí, fue famosa en su momento.
Los operaban a todos. Yo creo que soy uno de los pocos que conserva de esa generación las amígdalas. Es decir, no sabían muy bien para qué servían. Por lo tanto, había que sacarlas porque era carne crecida, decían. Sí. ¿No es cierto? La sacaban, ¿no? Hasta que después descubrieron que muchos de los de la inmunidad de la persona estaba puesta allí. Entonces dijeron, no, hay que dejarlas. Creo que lo mismo pasa con la culpa. En este momento las queremos extirpar todas y no nos damos cuenta para qué sirve. Y la culpa sirve para desarrollarnos como personas, al margen de las actitudes culpógenas, que serían entonces, sí, la patología de la cual no estamos hablando. Esa actitud del hombre que se siente culpable por todo, la mujer que siente que tiene culpa por todo, no. Pero responsablemente tenemos que actuar para saber dónde tenemos culpa y dónde no tenemos culpa. Porque entonces somos seres adultos y somos seres responsables.
Hacemos una pequeña pausa, estamos charlando de la culpa y qué papel cumple en nuestras vidas. ¿Usted es una persona que vive culpándose constantemente? ¿Se trata de exculpar? ¿Cuál es su posición ante este mecanismo que está incorporado a nuestro ser, que ya viene y tenemos que, de alguna manera, utilizarlo bien?
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La culpa es el tema del día de hoy aquí en Tierra Firme con Salvador de Lutri. Y te queríamos plantear, Salvador, también el hecho de que mucha gente la ha desprestigiado la culpa, como tú planteabas bien en el bloque anterior, por el uso que se ha hecho en ámbitos de carácter religioso, sobre todo. En que se presiona a la persona en determinada dirección para hacerla sentir por sus pecados, por sus errores, por su mal acercamiento, tal vez en seguir un código de conducta, de ética, moral, que la han hecho poco más que convertir en algo, hasta satanizarla, digamos, de alguna manera.
Bueno, creo que entonces tenemos que destacar algunas cosas que son importantes con respecto a la culpa dentro de la religión. En primer lugar, que la religión tiene que ver con la culpa. Ajá. Porque cuando hablamos de pecado, estamos hablando de culpa, de la responsabilidad que tenemos. Pero religión significa que si bien la culpa produce un divorcio entre el hombre y Dios, entre el hombre y las leyes divinas, la religión tiene que establecer el puente correcto que vuelva o que solucione el problema de la culpa. Uh-huh. ¿No es cierto? Quiere decir que la religión no está puesta para señalar la culpa, sino para mostrar el camino para salir de la culpa. Ahora, yo sé que en la historia muchas veces los religiosos, aún dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro del islamismo, hay religiosos que han utilizado la culpa de la gente para someterla.
Por supuesto.
¿No es cierto? Uh-huh. Que se han puesto de intermediarios entre Dios y el hombre y ellos son los que tienen el poder de absolverlos de culpa o no absolverlos de culpa, ¿no es cierto? Lo que implica que trabajan con la culpa sobre la gente.
Ejercen poder sobre
ellos. Yo creo que acá lo que tenemos que enseñar es lo que es la fe cristiana con respecto a la culpa, no lo que se ha inventado con respecto a la culpa para que algunos utilizaran la religión como una forma de dominación sobre el prójimo, ¿no es cierto? Entonces creo que la culpa es real. Hay una culpa que es real, es objetiva. Cuando yo he hecho mal, he hecho mal. Y eso repercute en mí. El rey David, que cometió una barbaridad en un momento de su vida, una barbaridad muy grave, él cuenta cuál es su experiencia interna. Y él dice que mientras que negó esta culpa, mientras que no asumió que le había hecho las cosas mal, mientras que trató de ocultarla, dice poéticamente: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que quiere decir que hay un sufrimiento físico, él siente un sufrimiento físico, y siente que se va secando interiormente, que pierde el vigor espiritual en su vida. Que en alguna forma esto lo está hundiendo. Ahora, es interesante cómo sale David de todo esto. Dice: entonces me presenté delante de Dios y dije: confesaré. Y es presentarse delante de Dios, el hombre, el individuo, la persona, y abrirse delante de Dios y decir: bueno, esto he hecho mal. Y confesar, es decir, que si Dios dice que está mal, yo digo lo mismo que Dios, confieso, doy la misma fe. Es decir, me doy cuenta de que esto está mal. En ese momento es cuando la culpa es perdonada en la persona. La redención, lo que nosotros llamamos la redención, es justamente el tomar al hombre de su culpa y sacarlo de allí. Perdonar la culpa. Cuando el hombre ve que tiene culpa y confiesa su culpa, Dios lo exculpa, es decir, saca la culpa de él. Pero no lo exculpa graciosamente, lo exculpa porque justamente Dios paga el precio de la culpa del hombre en Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra vida esté ligada a Dios, no a la religión ni al religioso, sino esté ligada a Dios. Ahora, yo creo que hay entonces dos tipos de formas de vivir la culpa. El apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, habla de un caso de hombre, de una persona que había cometido una barbaridad y que justamente por haber cometido eso, la comunidad tenía que sancionarlo, y la comunidad lo sanciona. Pero esa persona se arrepiente de lo que había hecho. Y parecería que la comunidad no aceptaba el arrepentimiento. Entonces Pablo le escribe para decirle que frente al arrepentimiento de la persona no hay que seguir presionando para mantener la culpa, sino que hay que aceptar que la persona se vuelva de sus caminos. ¿Por qué? Porque dice, si lo dejan en ese estado, él se va a consumir en la tristeza. La comunidad lo ha rechazado, ¿no es cierto? Pero la función de la comunidad no es que la persona que se equivoca se consuma en tristeza, sino que la persona que ha cometido un error, en alguna forma, sea restituida. Y entonces él hace una reflexión final a todo esto, y él dice así: porque la tristeza que se soporta de una manera que agrada a Dios produce un cambio de actitud que da por resultado la salvación de la persona. Y no hay que lamentarlo. Pero la tristeza que es del mundo produce muerte. Lo que quiere decir que si yo hago una reflexión delante de Dios, me va a doler y voy a sentirme mal por un momento, pero eso va a generar en mí un cambio de actitud que a través de eso me va a llevar a la vida, ¿no? Me restituye, y me restituye crecido. Mientras que si yo saco a Dios y miro las cosas solamente abajo, la culpa no tiene salida. ¿Qué hago con mi culpa? ¿Quién me exculpa? ¿No? Entonces creo que el problema de la sociedad de hoy es eso, que no sabemos quién nos exculpa, quién nos puede quitar la culpa. Y entonces, como no sabemos y tenemos miedo de consumirnos por la culpa, preferimos seguir haciendo el mal y quitar la culpa, es decir, quitar el mecanismo de defensa, quitar la culpa. Yo creo que es justamente todo lo contrario, no hay que quitar la culpa, hay que resolverla. Sí. Y la resolución de la culpa es eso que hizo David, es decir, presentarse delante de Dios para confesar, para decir: es verdad, yo me equivoqué. Y en ese momento, en el momento en que nosotros confesamos, es cuando la culpa es sacada de nosotros, es sacada como carga. El hombre se siente bien. Por eso, dentro de la fe cristiana, el apóstol Juan escribe en una de sus cartas que si nosotros sabemos confesar nuestro pecado, Dios nos perdona. Él hace justicia con nosotros dándonos perdón, ¿no? Pero si uno no confiesa su pecado, se engaña a él mismo, porque dice que ha hecho bien cuando no ha hecho bien, trata de engañar a la comunidad, porque trata de mostrarle que lo que ha hecho está bien, aunque no ha hecho bien. Uh-huh. Y se separa de Dios porque considera que Dios, cuando dice que eso que ha hecho está mal, es un mentiroso.
Claro.
Lo que quiere decir que se produce un divorcio consigo mismo, con la comunidad y con Dios. Y lo que hay que buscar es no caer en ese estado de divorcio entre uno mismo, la comunidad y Dios. Creo que esto es fundamental, ¿no? Y para esto tenemos que pensar, la culpa es un mecanismo. Si lo manejamos bien, es perverso, me destruye. Pero si lo manejamos mal, ¿no?
Sí,
es perverso y me destruye. Pero si yo lo manejo bien, si yo sé manejar bien la culpa, si sé cuál es el camino para descargarme de la culpa, si sé que la culpa tiene relación con un mecanismo que puso Dios y que solamente Dios puede en alguna forma, cuando se dispara, volver a ponerlo en su lugar, allí es cuando se produce el crecimiento espiritual de la persona. Por eso yo le digo a cualquiera de los oyentes que tenemos, que nos está siguiendo, que si usted siente culpa por algo, en primer lugar busque si su culpa es genuina o no es genuina. ¿Usted hizo el mal o se está inventando la culpa? Uh-huh. Porque le gusta ser culpógeno. Si usted tiene algo objetivo que realmente es su culpa, usted tiene un camino de salida. Y el camino de salida es que usted se acerque a Dios y confiese delante de Dios y diga: Señor, he hecho mal, perdóname. Acá el único que puede perdonar pecados, lo dijo el Señor Jesucristo, es Dios.
Claro.
Nadie puede perdonar pecados, dijo Jesucristo, sino solo Dios. Y Dios es el que perdona la culpa y es el que descarga a la persona de culpa y es el que abre el camino hacia la nueva vida. Y yo creo que esto es lo que tenemos que buscar, que Jesucristo abra ese camino de nueva vida en nosotros si tenemos culpa. Por eso le digo, si usted tiene una culpa, no deje que la tristeza la consuma, sino que resuelva eso delante de Dios y siga adelante porque hay salida.
Escuchamos a un violinista chino, Yo-Yo Ma, interpretando a Juan Sebastián Bach, la suite número 1 en sol mayor para cello, y ese instrumento que nos deja pensando y reflexionando a todos, ¿verdad? Le invitamos ahora a usted a pensar junto con nosotros de cómo le impacta esta conversación con Salvador de Lutri sobre la culpa. y cómo la procesa, cómo sana usted de toda ella en su vida para encontrarse con libertad de todo lo que ella pueda generar. Déjenos saber su opinión por este número de celular o móvil, el que le damos con el código internacional para que lo agregue a su libreta de direcciones. El signo de más, 598-91-610-610. SMS o WhatsApp, como prefiera. Audio o texto, pero mándenos un mensaje. Signo de más, 598-91-610-610. También encuentre este y todos los programas de Tierra Firme en el sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá escucharlo, descargarlo, opinar y compartirlo para participar con otros en esta manera de ver y entender la cultura y los temas del día de hoy que son importantes para todos. Una vez más, tierrafirmertm.org. También si usted utiliza la plataforma de Spotify, allí puede buscarnos como Tierra Firme RTM, suscribirse al canal y es para poder escucharlo y compartirlo también. Tierra Firme RTM. Así que dejamos todo esto en sus manos, sabiendo que hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta usted con nuestra mejor intención de poder conversar, dialogar y buscar puntos de acuerdo y también de cómo vivir mejor. Le esperamos en la próxima. Con Salvador de Lutri, quien le habla, Esteban La Rosa, cuando le presentemos una vez más
Tierra Firme.